Sabemos perfectamente que hay gran parte de nuestra estimadísima audiencia que no se pierde la cita con que tenemos cada dos semanas con Gorka Barredo. Nos encanta que genere tanta expectación sus recetas, la receta que nos propone. Y, por supuesto, le felicitamos por el nuevo año. Gorka Urte Berrión, ¿qué tal?
Hola, feliz año, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues nosotros bien aquí, bueno, bien, bien es un decir, porque también está el catarro que sí, nos acompaña.
Se te nota raro la voz, ¿no?
Se me nota una voz así como un poco envolvente. sí, está bastante bien envuelta, sí.
Estamos en época ahora de ello, así que
sí,
es normal.
Bueno, tú no tienes ningún catarro que declarar, ¿no?
Yo no, yo, y mira qué raro, porque a mí siempre me ataca varias veces al año, pero este, de momento llevo 6 meses que me estoy librando, así que toco madera.
Menos mal que estás en los estudios de Gasteiz, no estás aquí porque si no...
Se me pega
este
seguro.
Ratito de compartir micrófono a veces hace de las suyas. Bueno, sabes que, y lo decimos ya, que hay muchos oyentes que están ahí muy pendientes de cada una de tus intervenciones.
Qué alegría me has dado cuando te he ido a decirlo, ¿eh?
Pero es verdad que... Pues, bueno, tú, a ver, tú eres un hombre acostumbrado a las masas, vamos a decirlo así, porque tu canal en YouTube, Que Viva la Cocina, tiene cantidad de seguidores,
sí,
millones.
Millón y medio.
No
en Facebook, 3 millones pasados. Así que...
En Facebook, 3 millones de seguidores.
Eso es.
Alucinante. Y luego también hay que decir que aquí, de todas formas, aunque sepan que van a ver esta receta, la pueden buscar en Que Viva la Cocina, en YouTube, también la van a escuchar aquí. Y están ya preparados con papel y boli. Hoy vamos con detalle dulce propio de las fechas. ¿Qué hacemos?
Pues sí, señor. Vamos a hacer un roscón de Reyes. Vamos a olvidarnos de esos roscones lamentables que hacen en los supermercados, que le pasa como al pan. Llevamos, ¿verdad?, 10 o 15 años que el pan... ha devaluado mucho, ¿no?
Sí, además lo mismo te encuentras poco pan excelente y bastante mediocre.
Eso es, ese es el tema. Pues con los roscones ocurre tres cuartos de lo mismo. Entonces vamos a hacer un roscón casero, que en este caso sí que hay que reconocer que es un poco elaborado, hay que ponerse bien el mandil y hay que tocar bien de masa, pero merece la pena, ¿eh?
Bueno, vamos a ir con los pasos clave, insistimos, para las cantidades, para bueno, pues todos los ingredientes, aunque te vayamos a escuchar ahora contando los ingredientes, está el vídeo con todas esos datos. Pero vamos a empezar, si te parece. Bueno, yo quería plantearte, antes de nada, un asunto crucial. ¿Tú eres de roscón relleno o no?
Bueno, yo soy de roscón relleno siempre. Me encanta el roscón relleno de nata, de crema, de trufa, de lo que sea, pero relleno.
¿A ti te gusta jugosito?
Me gusta jugosito, me gusta relleno. Hombre, el que no tiene relleno también tiene su aquel. Lo puedes mojar en leche o en chocolate.
Sí.
También
sí,
tiene
sí,
su aquel. Pero yo soy más de relleno, tengo que confesarlo.
Sí, yo también. Ahí coincidimos. Bueno, para rellenarlo tenemos que esperar a hacerlo y que esté frío. O sea que de momento vamos a ir por los...
Lo primero es lo primero y lo segundo lo segundo.
La elaboración del roscón. Vamos a escucharte con los primeros ingredientes. ¿Qué necesitamos para hacer la masa?
Ponemos 600 gramos de harina de fuerza, que es la harina especial para hacer panes, en un bol. Después ponemos 3 huevos. Y ahora vamos a aromatizarlo. Puedes echar lo que quieras, pero yo voy a echar 3 cucharadas de esencia de vainilla. Una cucharada de esencia de limón. 2 cucharadas de agua de azahar. Y 3 cucharadas de ron. Como es un pan dulce, echamos 80 gramos de azúcar y unos 20 gramos de levadura de panadero fresca, 100 mililitros de leche. Y aunque sea una preparación dulce, una pizca de sal le va a venir muy bien.
Bueno, hasta sal.
Hasta sal, sí, señor. Una preparación dulce, sal, ¿verdad? Pues sí, sal que va a ejercer dos funciones. La primera, potenciar todos los sabores, igual que una preparación salada normal y corriente. Y la segunda, pero no por ello menos importante, también va a ayudar a que el levado después sea un poquito mejor. A pesar de que se suele decir que la sal no se lleva muy bien con la levadura, y es cierto, pero sí que una pizquita de sal ayuda a que después leve mejor. Así que hasta una pizquita de sal, eso es.
Bueno, muy bien. Ya hemos escuchado algunos, los ingredientes, pero también, claro, quienes no estén acostumbrados igual a hacer... repostería en casa, dirán, ¿ya será fácil encontrar algunos ingredientes como el agua de azahar o no sé, la levadura fresca?
Sí, bueno, puede ser levadura seca también. Lo único que hay que tener muy en cuenta las cantidades y los ingredientes con la levadura. Ni pasarnos ni quedarnos muy cortos. Como nos quedemos muy cortos, eso no va a subir. Y como nos pasemos, pues obviamente sí va a subir demasiado, pero le va a faltar como un poco de aroma. Al final la fermentación tiene que ser en su punto justo, en tiempo y en todo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, porque si utilizamos levadura seca hay que utilizar un tercio de la cantidad de la fresca. Pero en cuanto a encontrarlo, sí, se encuentra levadura fresca que vienen en cubitos de grises,
sí.
A mucho seguro le suena. Es muy fácil encontrar las esencias hoy en día en cualquier sitio, supermercados incluso, sí. En la sección de repostería, de postres, encuentras esencias de vainilla, agua de azahar, que en el roscón yo creo que es indispensable.
Fundamental. Es que a mí como no noté ya el aroma y el sabor, agua de azahar, ya
sí. Tampoco sin pasarse, que hay algunos roscones por ahí que solo saben eso, sí. Y tampoco sin pasarse, pero un toquecito es totalmente indispensable, sí. Uh-huh.
Bueno, importante, tenemos todos esos ingredientes y tenemos que mezclarlo. Y vamos a ver cómo explicas ese proceso de amasado, que también tiene lo suyo, te escuchamos.
Inicialmente la amasamos tan solo unos 2 o 3 minutos, no más, porque después le vamos a echar 60 gramos de mantequilla a temperatura fría, de nevera. Se la añadimos ahora y no antes, porque si no el gluten no se hubiera podido desarrollar, y como resultado tendríamos un bizcocho poco esponjoso. Por otra parte, por eso queríamos también antes que la masa estuviera más bien seca, porque la mantequilla terminará de hidratarla. De hecho, al principio parecerá que se nos va a deshacer, pero no pasa nada, simplemente amasamos, no echamos ni una pizca más de harina y pasados unos 10 minutos de amasado más, tendremos una masa muy suave y elástica.
Bueno, eso es lo importante, porque va a hacer que luego quede bien esponjoso.
Sí, eso es, y no va a quedar duro. Es muy importante este paso, ¿eh? O sea, la mantequilla no la añadimos al principio, la añadimos después, cuando ya hemos añadido todos los ingredientes, pues tanto los sólidos como los líquidos, como puede ser la leche,
sí.
Los añadimos en este momento porque si no el gluten no se va a desarrollar. Y entonces va a volver a quedar, como os vuelvo a decir,
sí.
Perdón, va a volver a quedar densa. Entonces es muy importante echársela al final del todo y a temperatura de frigorífico, no a temperatura ambiente, no deshecha, nada de eso. Temperatura de frigorífico siempre.
Pero es curioso, ¿no? O sea que ahí también puede ser, si no echamos la mantequilla a esa temperatura de nevera, de frigorífico, puede cambiar bastante.
Sí, que va a quedar una textura como más gomosa, un poco más desagradable, no va a quedar, va a quedar como más un chicle, ¿no? En repostería, esto al final es panadería, no repostería. Entonces, en repostería utilizar mantequilla líquida sí es lo adecuado, incluso a temperatura ambiente, es lo adecuado.
Sí.
Pero en panadería no es lo suyo. Entonces, mejor de frío, temperatura de nevera, 5 graditos.
Vale, perfecto. Tenemos, por tanto, ya la masa hecha. Digamos, la tenemos ya bien mezclada, pero ahora también nos hace falta un poco de paciencia, porque hay que dejarle tiempo antes de ir al horno. Vamos a ver cuánto tiempo hablas.
Vamos a ver.
Así que una vez conseguida, hacemos una bola con ella y la metemos al bol donde habíamos hecho la mezcla. Después tapamos y la dejamos fermentar hasta que doble tamaño, un par de horas.
Un par de horas.
Un par de horas, eso es. Con esta cantidad de levadura, la que habíamos utilizado, que eran 20 gramos, me parece, que utilicé en este vídeo, 2 horas. Si echamos más, va a elevar en 30 minutos, lo que decía un poco antes, pero, o sea, sí, va a quedar más grande, va a quedar esponjosa, eso sí, pero le va a faltar como ese aroma a fermentación que no va a tener por ser un levado tan rápido. Entonces, por eso es muy importante que la levadura sea en su justa cantidad, no pasarnos con ella para que mantenga ese aroma. Es muy importante esto.
Bueno, pues tenemos ya, yo creo que las claves y... ¿Cómo hacemos la forma de rosco? Porque, claro, ya ha pasado esas 2 horas, ya ha crecido la masa, está esponjosa. Pero, digo, la forma de rosco, ¿cómo la hacemos? ¿Estirando la masa y luego haciendo como si fuera, pues no sé, digamos, no sabría cómo definirlo, pero vamos diciendo, haciendo algo largo, alargar la masa para luego trenzarla de alguna manera, o hacemos, pues eso, haciendo el agujerito en centro e ir anchando?
Sí, esa es la idea. Bueno, al final los roscones, como su nombre indica, suelen ser redondos, pero podemos hacer un roscón de una forma más rectangular, que no pasa nada, al final eso es estética, ¿no? Pero sí, lo primero que hacemos una vez que haya fermentado es sacarla del bol, aplastarla bien para quitarle todo el gas que pueda tener dentro, que no haya exceso de gas, que después no nos encontremos unos alveolos demasiado grandes dentro,
vale.
¿No? Y ahora sí que sí, hacemos un agujero con la misma mano en el centro y con la misma gravedad. Agarramos el roscón desde dicho agujero y con la misma gravedad le vamos dando vueltas.
Y lo vamos anchando, ¿no?
Eso es.
Digamos.
Eso es que...
Nos hemos dejado un paso. Me acabo de dar cuenta. ¿Cuándo ponemos la figurita?
La figurita al final.
Al final. Yo pensaba que teníamos que meterla ahora en la masa.
No, es al final. Ahora tiene que volver a fermentar y las figuritas van al final, antes del horneado.
Vale. O sea que la figurita ponemos en la masa, metemos en la masa.
¿La
ahí.
Figurita cuál me dice? La figurita.
Yo me refiero a la que luego
la
a quien le toca le tiene que pagarle.
Esa después del horneado. Después, no antes. Después del horneado va la figurita.
Vale.
Después.
Y la decoración de las frutas. Bueno, espera, vamos a ver qué es lo que cuentas en el vídeo de qué es lo que le pones tú a nivel de decoración y de frutas a este roscón.
Son unas frutas escarchadas. Puedes poner las que quieras, a tu gusto. Un poco de naranja, melocotón, pera, calabaza. Una vez terminado con la fruta, ponemos unas almendras laminadas, también como opción decorativa. Y ya solo queda el horneado. 180 grados centígrados, calor arriba y abajo, durante tan solo entre 10 y 15 minutos.
Vale, o sea que de horno no tiene demasiado tiempo.
No, no, además esto se quema mucho. Hay que untarlo bien de huevo y el huevo se quema, pero es un visto y no visto. Uh-huh. Entonces, 15 minutos está listo. Y lo que decíamos, lo que quería que me decías antes, las frutas escarchadas, se las añadimos antes del horneado.
Antes del horneado.
Eso es. Entonces, recapitulando, decíamos darle la forma de rosco, ¿no? Dejarlo en, pues en un papel de cocina, en un papel de horno.
Sí.
Y hay que volver a dejar que fermente otras hora, una hora más o menos, hasta que triplique el tamaño, o sea, que vuelva a crecer mucho. Y en ese momento es cuando añadimos las frutas escarchadas encima, vale, un poco a nuestro gusto, decorar, un poco de almendrita, si queremos, y chimpón. Y luego después, ahora sí que sí, al horno con ello, 180 grados, temperatura relativamente suave, uh-huh, 15 minutos, no más, y vigilando porque estos se queman con la mirada.
Vale. Oye, no sé si en el vídeo hablas de los rellenos, antes lo hemos citado, para quien quiera plantear rellenarlo, hablabas de varias posibilidades, no sé si, no, bueno, hablamos de la nata, que yo creo que es el tradicional,
sí, más típico,
que sería evidentemente ya lo hemos horneado, lo hemos enfriado.
Lo hemos enfriado, lo abrimos por la mitad.
Lo abrimos por la mitad.
Lo rellenamos y ahí es donde pondríamos las figuritas.
Uh-huh, vale, oye, un asunto, ¿qué le pondrías aparte de nata? Porque has dicho que podría haber...
Es muy típico, mezclas, ¿verdad? El de nata, bueno, sí. También es muy típico el de crema pastelera, que lo había mencionado al principio.
Sí.
Es muy típico de rellenarlo pues de alguna especie de trufas, que es al final pues es parecido a la nata. Pero bueno, es un poco más elaborado el de trufas. Yo creo que para empezar el mejor, a mí el que más me gusta es el de crema, la crema pastelera.
Crema pastelera.
Sí.
Vale, sería una crema pastelera que luego también lo untamos, supongo que una vez enfriada la crema, ¿no?
Eso es, hacemos una crema pastelera, más o menos todos sabemos hacer. Es como una especie de natillas, digamos, pero mucho más densa.
Bueno, pues muy bien.
Y al final se la abre, se le añade ahí, se le pone las figuritas, si se desea. Yo tengo que reconocer que no suelo hacer eso en casa cuando lo hago. Yo hago roscón en casa todos los años y esta semana pues va a caer uno. Y no solemos ponerlo, pero bueno, la gracia también está en hacerlo, ¿no? Entonces le pones ahora las figuritas, lo cierras y a servir.
Vale, vale. Pues nada, me da por tanto que pagas tú siempre el roscón.
Eso es, me ya, da que sí, no, pero bueno.
No, no como, das opción a que alguien le toque.
Como es casero, lo único que me quita es si acaso tiempo, porque de dinero eso no cuesta nada, o 4 duros.
Bueno, pues nos quedamos con una receta que, desde luego, pues mira, sí, es un postre maravilloso. También tengo la sensación que cada vez dura más la temporada del roscón, porque empieza, yo creo que antes de Navidad y acaba en agosto.
Yo ya los he visto a primeros de diciembre, los ves ahí, sí, y dices, sí, joder, igual que los turrones y todo, que los ves en octubre. Luego acabas hartos de ellos en Navidad.
Bueno, pues en esta ocasión lo hacemos nosotros, de la mano de Gorka Barredo, de la mano de su canal en YouTube, donde vais a encontrar todos los pasos que hemos contado, bien explicados, también con las cantidades, con todos los ingredientes, en Que Viva la Cocina, así se llama el canal de Gorka Barredo. Gorka, así que es estupendo. Oye, para dentro de 15 días, mira a ver algo así, no te voy a decir de dieta, pero casi igual.
Sí,
algo,
¿no?
Ya
pues lo tenía pensado, no exactamente, todavía no tengo pensado, pero sí algo más light, sí que lo tenía pensado, ¿eh?
Sí,
algo
no,
traeré.
Por nada, ¿eh? Pero quiero decirte que, oye, que está bien que...
No, no, por algo sí, yo he engordado 3 kilos en 2 semanas, así que por algo, con eso ya lo digo todo.
Vale, Gorka, pues nada, tomamos buena nota. Vamos a ponernos a plan para dentro de 15 días. Un saludo.
Venga, un saludo, Adur.